En la semana te hablaba del peso del Estado por sobre la actividad privada. ¿Qué es esto del peso del Estado por sobre la actividad privada o sobre los privados? En realidad es todo lo que el Estado puede llegar a sacar, a veces necesario, muchas veces innecesariamente, de todo lo que es el Producto Bruto Geográfico, que es todo lo que llegamos a producir, la riqueza que generamos en la provincia de Mendoza. Cuando ese peso ya es exagerado o exageradamente deliberado, es cuando comienza a tener efectos las fuertes presiones impositivas y cuando ya prácticamente todo es inviable. A veces parecemos estar en esa situación. Miren, el informe del Consejo Empresario Mendocino de hace algunos días habló en general un poco de todo y en los medios lo abordamos diferentes áreas o partes, si querés, lo que más nos interesaba. Nosotros nos concentramos en eso del peso del Estado porque nos pareció una descripción acabada y muy real de cómo se hacen las cosas, de cuando se hacen las cosas mal y cómo te termina afectando a vos en la actividad privada. En línea está Gustavo Rivarola, que es asesor del Consejo de Empresario Mendocino, profesor de Economía de la Universidad Nacional de Cuyo, y entiendo que fue uno de los que preparó este informe y lo ha venido trabajando a lo largo del último tiempo. ¿Qué tal, Gustavo? Buen día. Marcelo Torres te saluda aquí en la radio. ¿Cómo estás?
Buen día, Marcelo. Buen día al equipo y a la audiencia.
Bueno, muchas gracias. ¿Le expliqué más o menos bien el tema del peso del Estado sobre los privados o no?
A ver. Sí, por supuesto. Si me permitís, Marcelo, como introducción quisiera mencionar que el Consejo Empresario Mendocino regularmente publica informes sobre la evolución de las finanzas públicas provinciales, exacto, entre otros temas vinculados con la gestión de las políticas públicas en el ámbito provincial. Claro. Este último informe que sacamos, que se publicó la semana pasada, aborda las ejecuciones presupuestarias del gobierno provincial en los últimos 10 años.
Ajá, ¿sí?
Y esos 10 años consideramos que es un horizonte temporal que nos permite estilizar la evolución de estas variables fiscales, saliéndonos del corto plazo de la coyuntura y ganando perspectiva para ver justamente su evolución en el tiempo. Ajá. Y como vos decís, bueno, el énfasis en el caso de ustedes, como decías en la introducción, lo han puesto en el peso del Estado en la economía, y es claro que en los últimos años, en realidad si uno mira todavía más largo, para tener una idea, en el 2004-2005, las erogaciones totales del gobierno provincial sobre el total del Producto Bruto Geográfico, que como bien decías, es el valor de la producción de los mendocinos durante un año, representaba aproximadamente el 12%. ¿Sí? Ese es un indicador que nos permite justamente mirar cómo va evolucionando en el tiempo, y lo que digamos es que en el año 2004, te decía recién, 2005, cuando mirás allá por el 2015, ese indicador supera el 25%, es decir, representa un cuarto del producto de la economía de Mendoza. Y hoy, si lo mirás en perspectiva, ¿no? Estas son cuestiones que uno puede estilizar cuando miras largo en el tiempo. Hoy está en aproximadamente el 23%. Entonces, lo que se observa es un periodo de crecimiento hasta el 2015, un amesetamiento entre 2015 y 2019, y del 2019 al 2020, nosotros cerramos, digamos, el informe con datos del...
¿Hasta el 22?
Hasta el año 2022 hicimos proyección al cierre, pero estás en alrededor del 23%.
23%. ¿Sí? O sea, un 11% más o menos. De aumento.
Se duplicó, vos podrías decir, se duplicó el peso del Estado en la economía en 15 años.
Uh-huh.
Sí, entre 16 y 17 años.
El Estado de alguna manera necesita necesita recursos para funcionar. Es decir, esto es muy importante, más en un año en donde se va a hablar mucho de estas cuestiones, va a haber mucha zaraza, mucha discusión, cada uno, digo porque es un año electoral, vamos a escuchar de todo. Vamos a escuchar de una propuesta donde el Estado no debe existir, a otra propuesta donde el Estado se debe hacer cargo de todo, absolutamente de todo, y todos tenemos que trabajar para el Estado. ¿Cómo buscar el equilibrio?
Nosotros tenemos una premisa, digamos, en el Consejo Empresario Mendocino siempre decimos el tamaño del Estado debe ser el tamaño que el sector privado, digamos, que quienes pagamos los impuestos, seamos familias, empresas, digamos, los que estamos en la en el sector privado podamos financiar. No se trata de un Estado grande, un Estado chico, se trata de un Estado financiable, ¿sí? Entonces, ahí por supuesto que el rol del Estado es fundamental, y sobre todo en el caso de bienes públicos que no puede proveer el mercado. Pero, digamos, dicho eso, también es cierto que cuanto más crece el Estado, y sobre todo si lo hace, digamos, sin tener en cuenta particularmente la eficiencia y la eficacia del gasto, puede suceder que la contracara, como te decía, como intenté decir en algún momento, la contracara del gasto público es cómo financias eso, y eso es la, en el caso, digamos, de la ejecución presupuestaria provincial, vos lo ves por el lado de los tributos, ¿sí?, provinciales, y claramente esos tributos que están aumentando, y si ya salimos del contexto de Mendoza y miramos más el contexto nacional, sí, hay informes y hay estudios del IARAF y demás que hablan de 165 impuestos, tasas y demás para las empresas.
Sí.
Imagínate cuando vos tenés 165 impuestos, tasas y demás para las empresas y para quienes estamos en el sector privado. Claramente,
además, se multiplican.
Se complican.
Además, algunos de ellos, Gustavo, se duplican. Es decir, te lo cobra la Nación, de alguna manera te lo vuelve a cobrar la provincia y te los cobra el municipio también.
Nosotros hicimos publicamos en julio un informe sobre competitividad. El tema, digamos, la presión impositiva tiene mucho que ver, impacta muy fuerte en la competitividad de la economía. Y en ese informe hablábamos de la maraña impositiva.
Claro.
No es un concepto nuestro, pero sí es un concepto que adoptamos y nos pareció bastante representativo de lo que,
oye, de lo que sucede. Gustavo, ¿esa presión impositiva está en el orden del 6-7% aproximadamente?
Claro, nosotros, Marcelo, cuando calculamos la presión impositiva, ponemos especialmente énfasis en la relación entre los tributos provinciales,
sí,
y el Producto Bruto Geográfico.
Ajá.
Y en ese sentido, así como recién decíamos que el peso del Estado en la economía medido por el total de erogaciones sobre el PBG se había duplicado pasando del 12 al 23, por más que, de nuevo, cuando uno lo mira por periodos más cortos, es claro que hay tres periodos claramente reconocibles: un periodo de crecimiento, uno de amesetamiento y uno de reducción. La contracara de eso es que la presión impositiva también creció.
Ajá. Bueno, ¿qué es la presión impositiva? ¿Nos puedes explicar bien?
Bueno, nosotros tomamos ese indicador, es básicamente una relación entre el total de impuestos provinciales que pagamos.
Ajá.
Entre esos impuestos provinciales está ingresos brutos, los impuestos patrimoniales, automotor,
sí,
inmobiliario, sueldos y tasas de justicia, que son impuestos, digamos, a la actividad económica.
Ajá.
Y ese número, ese monto, lo dividimos sobre el total del producto para tener una idea de justamente qué proporción del producto geográfico, el Producto Bruto Geográfico de Mendoza, se va en impuestos provinciales.
Es impresionante. Cuando lo explicas de esa manera... cuando lo explicas de esa manera. Por eso es importante que te preguntemos y nos describas pedagógicamente qué es la presión impositiva. ¿Se puede calcular el Producto Bruto Geográfico? ¿Más o menos tenés un número abarcativo de cuánto es hoy toda la producción mendocina en un año?
El Producto Bruto Geográfico lo publica la Dirección de Estadísticas,
la DEIE,
Investigaciones Económicas de la provincia, exactamente.
Bueno, si no lo tenés, no hay ningún problema. Sigamos adelante.
No, lo publica, sí, la DEIE.
Sí.
Y hoy, sí, no lo tengo en la cabeza, pero si me das un minuto, hablando de otro tema, te lo...
Sí, no hay problema.
Está medido al año 21, ¿sí?
Claro.
No tenemos el dato...
Estos temas parecen muy técnicos.
Normalmente... Pero...
Perdón, Gustavo, estoy pisando cada vez que estamos hablando y no me escuchás bien.
Sí, sí.
Digo que parecen muy técnicos estos temas, pero cuando vos le pones el número real y decís, mirá, todo esto se lleva el Estado, bien o mal, pero todo esto se lleva, todo esto producimos y todo esto se lleva el Estado.
Una idea, sí. Para que te des una idea, el Producto Bruto Geográfico Provincial de Mendoza es de 1.000.000. Sería 1.166.000.000.000 de pesos.
Un billón, ajá, perfecto.
O sea, cuando lo dividís por el tipo de cambio, no impresiona tanto.
Claro, Claro. Y sobre eso el Estado tiene un 23%, se saca un 23%.
Claro, más hoy si vos mirás, si vos ves la ejecución presupuestaria provincial, al momento de sacar ese cálculo, las erogaciones totales estaban en alrededor de 255 mil millones de pesos, y eso es 2021, a este año estaban cerca de 400 mil millones de pesos.
Claro. ¿Sí? Claro. Bueno, ahí tenés el dato. Bueno, ¿y en qué se va? A ver, todo ese gasto, ¿se ha podido precisar el mal gasto del Estado o no?
No, es decir, no tenemos manera de hablar de ineficiencia del gasto público. Sí hay estudios de, si mal no recuerdo, del Banco Interamericano de Desarrollo, que habla justamente de la ineficiencia del gasto público en Latinoamérica, pero es un dato Latinoamérica y Argentina. Y ahí sí se ve que, en general, cuando miden ese valor, dicen, bueno, la ineficiencia del gasto público en Argentina está en alrededor del 7% del PBI, pero 7%. Eso no es Mendoza, eso es un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo.
Y sobre
de todas maneras, a mí me gustaría, si me permitís, decir, tratar de, como decías recién, un poco pedagógicamente, decir lo siguiente. Cuando uno mira la ejecución presupuestaria de un estado provincial, en este caso de Mendoza, normalmente hay dos o tres o cuatro cosas que uno debería más o menos seguir, y son las que nosotros intentamos estilizar a través de indicadores. Una es entender cuál es el nivel de ahorro corriente, es decir, como en tu casa, cuáles son tus ingresos, claro, y cuáles son tus gastos habituales, ¿sí? Los gastos habituales del Estado tienen que ver con el gasto en personal, el gasto en bienes corrientes, bienes de consumo, transferencias a los municipios, etcétera, pago de los intereses de la deuda, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué ha pasado con con el ahorro corriente? Bueno, se ha venido reconstituyendo. Cuando uno lo mira de nuevo a largo plazo, ve que Mendoza tuvo varios años de deterioro de ese ahorro corriente, un total que era negativo, es decir, gastabas más en el día a día de lo que te ingresaba, ¿sí?
Sí.
Y eso fue, digamos, ese periodo de deterioro del ahorro corriente fue entre el año 2006, 2007, 2008, hasta con claridad el 2015. Y ahí se ve un cambio de tendencia.
Ajá.
Y ese cambio de tendencia permite recomponer el ahorro corriente,
claro,
al punto tal que allá por el año 2018 es alrededor de unos 8 puntos del producto, ¿sí? Primer indicador, ¿cómo está el ahorro corriente? Si el ahorro corriente es negativo, es una señal de alarma importante.
Claro.
Si el ahorro corriente es positivo, bueno, es una señal de salud fiscal también importante,
sí,
y habla de la austeridad, digamos, en la ejecución presupuestaria.
Sí, y después...
El aspecto es...
Sin entrar en una polémica en torno a esto, hay quienes dicen el Estado no tiene por qué tener superávit, no tiene por qué ahorrar, se tiene que gastar toda la plata, sí, porque para eso está, ¿no? Hay toda una visión, una tendencia, una corriente ideológica.
Como se dice, el presupuesto es una autorización para gastar.
Claro, sí,
Con lo cual, justamente, el presupuesto es tu plan de gastos, digamos, apalancados con tus ingresos. Tiene que ser, el presupuesto es muy importante, tiene que ser lo más preciso posible, porque a partir de ahí vas a ver cómo va a desempeñarse las finanzas del Estado, o de una empresa, o de una familia.
Claro, perfecto, perfecto. Bueno, Gustavo, ha sido un gustazo hablar con vos. Nos quedan muchos temas dando vueltas por allí. Te convocamos en otra oportunidad y encaramos la situación financiera y económica de la provincia de otro lado. Es bueno todo esto porque aprendemos y nos ayuda a entender un poquito el fenómeno, y después cada uno que tome su decisión y su opinión sobre el tema. Pero lo importante es hablar sobre hechos concretos que podamos entender, si no es al cuete.
Nuestro rol, digamos, desde el Consejo Empresario Mendocino es, digamos, este estudio es un estudio que se basa en información públicamente disponible, que cualquier ciudadano de la provincia puede acceder y mirar. Y a partir de ahí, bueno, como vos decís, de alguna manera tratar de pedagógicamente llegar al ciudadano de a pie y tratar de explicar pedagógicamente cómo es el Estado, cómo está la ejecución presupuestaria del Estado, en este caso provincial, en algunos casos los estados municipales, en los sitios de trabajo de estados municipales, y bueno, también de alcance nacional.
Gracias, Gustavo, hasta luego, un gustazo.
Muy bien, adiós. A vos. Y saludos al equipo y a la audiencia.
Muchas gracias. Era Gustavo Rivarola, asesor del CEM, el Consejo Empresario Mendocino, es profesor de Economía de la UNCuyo y es uno de los responsables de este informe que le estamos sacando el jugo hace algunos días.